de Dallas en Toronto, y Minnesota ganó a Memphis para ponerse líder en solitario de la Conferencia Oeste.
Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar.
En el mundo del deporte, ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes.
Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Deportes. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la región de Murcia. En este día, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia, en este día en el que el ciclismo de esta comunidad está de luto, ya que un joven murciano de solo 18 años, natural de San Pedro del Pinatar, del equipo Valverde Team, ha fallecido este jueves tras sufrir un accidente mientras se entrenaba en las inmediaciones de Escombreras en Cartagena. Ha informado la Federación de Ciclismo de la región de Murcia y también el propio Valverde Team a través de sus redes sociales. Como consecuencia del accidente, cuyas causas aún se están investigando, el corredor sufrió daños en el bazo y en el riñón, además de un traumatismo craneoencefálico y una hemorragia interna que determinaron su muerte, lo cual tuñe, como decimos, de luto el deporte de la región de Murcia. A partir de ahí, reacciones, evidentemente, de todo el mundo del deporte. Una vida de 18 años se ha ido por delante en la carretera en un accidente. Ese corredor de Valverde Team que se encontraba entrenando como hacía cada día. En este día en el que también, evidentemente, como solemos decir, la vida sigue, y hablamos del Real Murcia. Un Real Murcia que, por cierto, esta semana no ha querido que sus jugadores comparecieran en entrevistas individuales en los medios de comunicación. Pues bueno, después de la debacle y del ridículo y del bochorno del pasado sábado frente al Real Madrid Castilla, han preferido que no se sometieran a entrevistas individuales. Eso sí, uno de los capitanes, Alberto González, ha comparecido esta mañana y ha dicho que lo de las críticas es totalmente comprensible y hay que estar preparado para todo.
Es totalmente comprensible que haya críticas, que la gente proteste, que no sea lo que le guste, y creo que el vestuario tenemos que ir un poco más allá de eso. Tenemos que centrarnos en corregir todos los errores que hubo, que seguro que hubo muchos por eso de la derrota. Pero no podemos que nos deje afectar esas cosas. Creo que al final tenemos que ser más fuertes que todo eso, saber dónde estamos e intentar, en la manera de lo posible, sacar las cosas positivas que haya.
Hay cosas que no se entienden, que no se permiten entrevistas en días como estos. Yo lo digo porque a principio de semana había pedido poder hablar con alguien esta semana y no ha sido posible. Y al final nos hemos enterado que ha sido una decisión del club. En fin. Allá ellos. Por otra parte, el UCAM Murcia Club de Fútbol ya piensa en el encuentro derbi regional del domingo ante el Yeclano a las 5 de la tarde en la Constitución. Hoy, Luque, el goleador del pasado fin de semana, ha dicho que el equipo ha recuperado la sonrisa gracias a eso que le ha aportado el técnico manchego Alberto Monteagudo.
Pues la verdad que ha traído, yo destacaría la alegría y el mensaje claro que ha traído. Él es una persona que tanto personalmente como colectivamente nos pide que seamos alegres, que transmitamos la alegría para que los resultados lleguen, porque al final si tú haces tu trabajo alegre, con confianza y con ese toque de alegría que él dice, los resultados llegan. Y
en baloncesto la alegría la pone Dylan Ennis, el escolta canadiense, que ha dicho, entre otras cosas, hoy que Murcia es un lugar ideal para él y para su familia, y que si tuviera que elegir 10 cosas que destacar de la región de Murcia, le sería muy difícil porque no podría elegir 10, tendría que elegir muchas más. Un Dylan Ennis que se ha referido a la vuelta a la competición y el objetivo para lo que resta de temporada, el sábado en Manresa.
You know, I think we're as we did, you know, at the start of the year, just approach.
Verdad que a pesar de que pueda decir casi que es una nueva temporada, yo creo que deberemos seguir igual a lo que estamos haciendo al inicio de temporada. Es decir, que si el próximo partido es sábado, tampoco hace falta estar pensando ya en el partido de martes. Y si pensamos así, partido a partido, pues las cosas van a salir bien, igual que han salido la primera fase de temporada. Y ese es nuestro objetivo ahora mismo.
En baloncesto femenino, el Ozono Global Harris ha incorporado a la australiana con pasaporte croata Chantel Horvath, que debutará en el encuentro del próximo fin de semana frente al Perfumerías Avenida de Laura Gil. Enseguida continuamos con más deporte en la sintonía de COPE más Murcia. El resto de emisoras nos quedamos con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues hacía tiempo, aquí arrancamos hasta las 4 de la tarde en la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. No recordaba yo, hacía mucho tiempo, que un ciclista de la región de Murcia, joven ciclista en este caso, como Juan Pujalte, solo 18 años, natural de San Pedro del Pinatar, que con toda la ilusión del mundo esta mañana habría salido a entrenarse para preparar la siguiente competición, para preparar y seguir formándose y creciendo a la sombra de ese equipo que creara en su día Alejandro Valverde, pues se ha visto truncada. Y ya no es solo que se haya visto truncada una carrera deportiva, sino una persona. No están todavía clarificadas cómo ha sido ese accidente, pero sí que esta mañana el corredor ha salido como cada día a entrenarse por las inmediaciones de Escombreras, ha sufrido en la zona de Cartagena, ha sufrido un accidente, ha sido la primera Federación de Ciclismo en la región de Murcia a través de la red social Twitter o la red social X, quien ha indicado que con todo el dolor de nuestro corazón tenemos que informar del fallecimiento por accidente de Juan Pujalte Martínez, miembro de la Selección Murciana de Ciclismo y además también miembro del equipo Valverde Team, natural de San Pedro de Pinatar, donde nació el 22 de abril de 2005, pertenecía a la plantilla Elite Sub-23 del equipo Valverde Team y desde luego era una de esas promesas. Como consecuencia del accidente sufrido, cuyas causas aún se están investigando, ha sufrido daños en el bazo y en el riñón, además de un traumatismo cráneoencefálico y una hemorragia interna que determinaron su fallecimiento. Tiñe de esa forma de luto el deporte de la región de Murcia en este día de hoy, en este último día del mes de febrero, además día 29. En fin, un abrazo para toda la familia del ciclismo, un abrazo evidentemente para toda la familia del chaval Juan Pujalte y del equipo Valverde Team, que bueno, ve como uno de sus jóvenes valores pierde la vida en la carretera. Hacía muchos años que en la región de Murcia no conocíamos por lo menos el fallecimiento de un ciclista en una carretera como consecuencia de un accidente eléctrico. No podemos decir absolutamente nada en cuanto a quién puede ser la culpa, pero evidentemente siempre que veamos un grupo de ciclistas, siempre que veamos un ciclista solo, debemos mantener la distancia de seguridad, ese metro y medio, y evitar estar cerca de ellos. ¿Cómo ha ocurrido? Pues no lo sabemos, pero desde luego ha tenido del luto el día de hoy el deporte de la región de Murcia. Además, lo hemos conocido prácticamente a primera hora de la mañana. Por otra parte, bueno, pues hablamos ahora del Real Murcia, que hoy, esta semana, pues es una semana un poco extraña después del varapalo, el ridículo del otro día frente al Real Madrid Castilla. Y el club, no sé quién, ha estimado conveniente que no compareciera, por lo menos en entrevistas individualizadas, ninguno de sus componentes. Solo lo ha hecho uno de los capitanes, Alberto González, que esta mañana ha salido, bueno, pues para hablar del cómo está el equipo y para hablar del compromiso del próximo fin de semana frente al Recreativo de Huelva. Le ha preguntado, entre otras cosas, que si el Real Murcia perdía ante el Recreativo, se iba a 12 puntos de los puestos de promoción y él ha dicho que quedando 12 partidos sería prácticamente impensable el ver que el Real Murcia pudiera entrar en los puestos de promoción. Sería triste que el día 3 del mes de marzo se acabara la temporada prácticamente, por lo menos en cuanto a aspiraciones de ascenso y optimismo para el Real Murcia, que por cierto parece que va a recuperar a jugadores como Manu García para el encuentro del próximo domingo ante el Recreativo de Huelva a las 6 de la tarde en el Enrique Roca de la capital. Se puede hablar de muchas cosas, ahora pensar en los despachos donde se está trabajando muy bien, pero donde lo que se está haciendo en los despachos pues no se está viendo reflejado en cuanto a la parcela deportiva y demás. Un Alberto González que explicaba cómo está el equipo después del varapalo del otro día y cómo afrontan los próximos compromisos, sobre todo el del domingo ante el Recre.
Creo que es el partido más importante porque es el que tenemos delante. Quizá hace dos semanas mi respuesta hubiera sido otra, pero a día de hoy está claro que con las dos últimas derrotas, sobre todo la derrota del otro día contra el Real Madrid, muy dolorosa para nosotros, es un partido muy importante porque al final quedan 13 jornadas y tenemos que cambiar esta dinámica que llevamos de dos partidos y sobre todo creo que tenemos que empezar a volver a hacernos fuertes en casa y está claro que si es contra el Recre, que es el equipo que marca la promoción de ascenso, pues mejor. Bueno, el vestuario ahora ya un poco más recuperado. Ya a medida que avanza la semana tenemos que ir pensando en el siguiente partido, pero es verdad que después de la derrota del otro día quedó muy tocado. Creo que al final, en un partido en el que después del mal sabor de boca de la derrota de Intercity, ir contra el Real Madrid en una primera parte, bueno, sin ser cosa del otro mundo, que creo que más o menos estaba controlada, que te vayas con un 5-1 para casa, con la tristeza también de toda la gente que se desplazó hacia allí, no poder haberles dado esa derrota, creo que fue un momento muy, muy duro y bueno, que ha costado digerir durante la semana.
Manu.
Buenos días, Alberto. Preguntándote también por el vestuario esta semana, el club ha tomado la decisión de que los jugadores no deis entrevistas individuales a ningún medio de comunicación. Yo no sé si de alguna manera, interiormente en el vestuario, queríais ser ajenos a lo que se pueda comentar en el entorno, evitar que malos comentarios, malas dinámicas, malas ideas, que la negatividad se hiciera presente en el vestuario.
Bueno, no sabía nada de lo que me comentas, la verdad. No, al final creo que, bueno, ya no nos pilla de nuevos. A mí, por supuesto, llevo otras temporadas, pero incluso la gente que lleva desde el principio de año ya sabe un poco lo que es el Murcia, la repercusión que tiene, y al final no nos podemos dejar envolver en todo lo que se genera alrededor. Creo que al final, después de una derrota, de que te metan 5 goles, es totalmente comprensible que haya críticas, que la gente proteste, que no sea lo que le guste. Y creo que el vestuario tenemos que ir un poco más allá de eso. Tenemos que centrarnos en corregir todos los errores que hubo, que seguro que hubo muchos por eso de la derrota, pero no podemos que nos deje afectar esas cosas. Creo que al final tenemos que ser más fuertes que todo eso, saber dónde estamos e intentar, en la manera de lo posible, sacar las cosas positivas que haya. Bueno, eso son temas bastante más profundos. Creo que tenemos una línea en casa, un poco la de San Fernando y Baleares, que sin ser partidos extremadamente brillantes, creo que sí que el equipo salió, compitió desde el primer momento.
Bueno, las palabras de Alberto González en cope.es/Murcia, ahí puedes escuchar toda la rueda de prensa de esta mañana del central asturiano del Real Murcia. Creo que se equivocan, ¿no? El hecho de que los futbolistas no puedan salir, reconocer públicamente su error y no permitirles que pudieran hablar ante los distintos medios de comunicación. En fin, son decisiones que nos extrañan, son decisiones incomprensibles, porque claro, es muy fácil, ¿no? Tú vienes de ganar, como el día de la semana de San Fernando y demás, todo el mundo, venga, barra libre. Pierdes contra el Intercity, bueno, no, pero ya después del varapalo el otro día, que ni un solo futbolista, solo hoy uno en rueda de prensa, que es el caso de Alberto González, mañana el entrenador Pablo Alfaro, pueda dirigirse a su gente, creo que por ahí se equivocan. Pero en fin, y yo sé que esto no tiene nada que ver el responsable de comunicación del Real Murcia en este aspecto. Por tanto, ¿por qué no? No hay ningún profesional que no quiera que sus compañeros puedan hablar con distintos jugadores, que además esta era una semana buena pues para haber salido y decir, aquí estamos, como ha hecho ya Alberto, pero en entrevistas individualizadas. Repito, error que comete el Real Murcia. Hablamos de Lucán Murcia Club de Fútbol porque el próximo domingo a las 5 de la tarde visita en la Constitución al equipo del Yeclano. Un Yeclano Deportivo que, recordamos, dejó escapar el otro día otra nueva oportunidad de haberse colocado como líder después de el pinchazo del Sevilla Atlético ante el Águilas. No fueron capaces de ganar al Vélez, acabaron empatando y al final pues el Yeclano Deportivo volverá a pelear por el liderato, en este caso ante un UCAM Murcia que viene de ganar, después de muchas semanas, el segundo partido de Alberto Monteagudo en el banquillo, consigue una victoria importante el equipo universitario. Esta mañana Luque, el delantero, el joven delantero sub-23 que fue el autor del gol del pasado fin de semana ante el Betis Deportivo, pues ha analizado esa victoria y lo que tiene por delante el equipo en el compromiso del próximo fin de semana en la Constitución ante el Yeclano.
Sí, la verdad que lo necesitábamos como el comer. Llevábamos un tiempo sin ganar en casa y sin meter gol en casa. Y y hicimos lo que tocaba, sufrimos desde el minuto uno, pero supimos actuar como un equipo y al final nos dio la recompensa. Sí, la verdad que al principio salimos muy bien, luego hubo una fase que sufrimos porque el Betis es buen equipo y lo demostró, y luego lo que dices, los jugadores que salieron del banquillo aportaron frescura y aportaron mucho, y eso hizo que nos lleváramos los 3 puntos. Sí, la verdad que Arturo y yo llevamos desde el principio de temporada que nos quedamos al final en los entrenos tirando los penaltis, y él estaba un poco tocado de la pierna que le hicieron el penalti y me dijo que lo tirara y lo tiré con total confianza. No, la verdad que me gustan esos momentos y creo que se vio y fue para adentro y eso es lo importante. Bien, la verdad que muy contento. Es verdad que el primer tramo fue bueno, pero no entraba la pelota, y mira, en este segundo tramo pues está entrando todo lo que no entraba y a ver si siguen entrando. Pues la verdad que ha traído, yo destacaría la alegría y el mensaje claro que ha traído. Él es una persona que tanto personalmente como colectivamente nos pide que seamos alegres, que transmitamos la alegría para que los resultados lleguen, porque al final si tú haces tu trabajo alegre, con confianza y con ese toque de alegría que él dice, los resultados llegan, y sobre todo el mensaje claro que quiere transmitir, que es que seamos un equipo sólido, alegre y con ganas de ganar.
Equipo sólido, alegre y con ganas de ganar quiere ser el UCAM Club de Fútbol en esta remontada que tiene que llevarle, o debería llevarle, hasta el final, pelear por entrar en los puestos de promoción de ascenso a Primera Federación. Hablando de sonrisa y hablando de persona alegre, el canadiense Dylan Ennis, uno de los líderes del vestuario de UCAM Murcia Club Baloncesto, ha sido el encargado hoy de analizar un poquito cómo ha sido este paréntesis después de la Copa, cómo ha sido estos días, pensando ya en el encuentro del próximo sábado frente a Manresa en el No Congos a las 6 de la tarde. Una pista tradicionalmente difícil. Yo recuerdo haber estado muchas veces allí, siempre ha sido una pista complicadísima, siempre ha sido una pista fastidiosa, y recuerdo ahí, por ejemplo, un partido con el entrañable José María Olear, cuando era todavía Club Baloncesto Murcia, ahora no era Huber, no era UCAM, y con su presidente Juan Valverde, después de una derrota, el pobre de José María Olear, de tal cabreo que tenía, ya era el Nou Congost, no era el antiguo pabellón de Manresa, se rompió una mano de un puñetazo por la derrota que sufrió aquel día el equipo. La verdad es que, bueno, han pasado muchas cosas, muchos años, y yo solo recuerdo una victoria con Fotis Katsikari. Pues bien, el UCAM visita ese próximo sábado a las 6 de la tarde, después irán a Patras, el domingo viajarán a Atenas y de allí a Patras para jugar el martes a las 6 de la tarde, hora española, el partido frente a Prometeas. Patras regresar el miércoles a la región de Murcia. Pero antes está el partido de Manresa. Vuelve la competición. ¿Cómo ve el equipo, Dylan Ennis, en este retorno a la competición?
And I'm excited to get back.
Bueno, sí, ya después de este parón estamos con mucha ganas de volver a la competición, y sí, todo nos ha preparado para que los jugadores que hayan quedado aquí que estén en forma y que podamos afrontar el próximo partido ya al máximo nivel. Bueno, sí, una buena pregunta. La verdad es que estamos en un buen momento, pero sí, todo nos tiene preparados para esta segunda parte de la temporada. Y es casi como empezar una nueva temporada y seguramente estaremos preparados.
A new season after this break, so we have to attack it like we did the first part.
Hoy, evidentemente, había, es de las pocas veces que, bueno, Dylan Ennis comparece en rueda de prensa, entra todo, y había que preguntarle, evidentemente, sobre su futuro, sobre qué opciones ve de seguir en Murcia y demás. Como siempre, es listo, es un tío listo, ha tirado varones fuera. Pero eso sí, ha dicho que Murcia es el sitio ideal para él y su familia.
Yeah, you know, obviously everybody knows how much I love Murcia. But I'm so focused on this next game on Saturday. I'm focused on the games. I allow the organization as well as my agent deal with all of that. They both know, you know, what I like and, you know, what I want to do for my future. So you guys will just have to sit back and wait.
Bueno, sí, de verdad que siempre, sabéis que digo que me encanta la ciudad, la gente de aquí, pero yo siempre he enfocado en mi trabajo y ahora mismo estoy enfocado en el partido de sábado, que es lo más importante, y como siempre digo, dejo a mis agentes y a la organización del club que hablen entre ellos y que decidan lo que es mejor. Bueno, yo creo que sobre todo es el momento que llego yo aquí en Murcia. Ya tras muchísimas temporadas, pues llego aquí en Murcia y veo que todo encaje en lo que busco yo y mi familia. Mi familia está muy contenta aquí. Los niños están aprendiendo español mejor que yo. Y si me dicen 10 cosas de Murcia, todas están en lo que busco yo, en un sitio donde vivir y donde poder dar lo mejor a mi familia.
So, if I had a checklist of 10 things, Marcia checks more.
Yo sí puedo decir que el esfuerzo por aprender español, lo justo. Sus hijos, sí. Y que estaría como loco por la música en quedarse en Murcia. Hemos hablado con él sobre Jonas Radebaugh, el nuevo jugador que podrá debutar el sábado en Manresa.
Oh, I think he's going to be great for us. He reminds me a lot of my game. Strong, fast, could play great defense. I think he only helps us with everything. As far as energy, defense, he does a little bit of everything.
Bueno, seguramente será un jugador muy importante para nuestro equipo. Me recuerda un poco a mi estilo de juego, jugador fuerte, muy físico, intenso y bueno, sí, seguramente que nos va a ayudar mucho hasta final de temporada. Bueno, sí, la verdad es que estando con Jonas los últimos 2 o 3 días, creo que nos hemos mejorado uno al otro y poder competir así a ese nivel en los entrenamientos, pues,
bueno, pues esa es sobre la figura de Jonas Radebaugh, que podría debutar en el encuentro del, por cierto, esta mañana llegaba con una mochila del Galatasaray al Palacio de los Deportes. Vamos a seguir hablando de baloncesto, pero vamos a hablar del otro equipo de la máxima categoría del baloncesto en la región de Murcia, en este caso el UCAN, el Club Baloncesto Jairis, Ozono Global Jairis, en la Liga Endesa Femenina. Buscamos a la mejor entrenadora del mes, a la persona que ha sido el revulsivo en este equipo de Alcantarilla. Ana Montañana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, enhorabuena primero por la trayectoria ahora mismo del equipo, ¿no?
Bueno, la verdad es que estamos contentos porque hemos podido llegar hasta aquí, pero soy de pocas celebraciones, la verdad, y no me gusta más mirar lo que tenemos adelante y mirar siguientes objetivos.
Hay que seguir remando, ¿no?
Eso es. Lo que nos viene, realmente aún hemos hecho algo muy bueno, que es ponernos en posición. Pero quedan aún muchos partidos, queda ahora 3 partidos antes de la Copa de la Reina, pues complicados y estamos mirando en eso, ¿no? Yo no quiero pararme en celebraciones, quiero que esto sirva de motivación para tener más.
Ahora mismo estáis en esa 8ª posición, Ana, pero evidentemente queda mucho por delante. El gran objetivo al principio de temporada era estar entre los 8 primeros, estar en la Copa de la Reina. No se pudo llegar a la Copa de la Reina. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué se ha transformado en el equipo desde en este mes de febrero, desde finales del pasado mes de enero? ¿Qué es lo que ha cambiado para que el equipo haya evolucionado de esta manera?
Bueno, yo no me gusta analizar lo que pasaba antes, ¿no? No, tampoco lo sé y estoy segura que Eric intentó por todos los medios que el equipo funcionara, ¿no? A veces que o no das con la tecla o se entra en bucle o tienes mala suerte o hay mucho acúmulo de situaciones que en el deporte se pueden dar. Yo lo que he intentado es poner mucho trabajo. Ellas han respondido. Las primeras 7 semanas trabajaron mucho y al principio fue incluso duro porque también vinieron 2 derrotas consecutivas contra equipos grandes y teníamos que ganar partidos. Hubo muchos cambios, ha habido muchos contratiempos, que obviamente yo también lo digo siempre, no todos los equipos en estas alturas tienen contratiempos diarios. Nosotros hemos tenido con Evans, Arica y también Julia, que fueron y vinieron 3 jugadoras nuevas, Carmen, Lu y no venía nadie más.
2 jugadoras.
No.
Pero además con la desgracia de que Carmen Sastre llegó y se lesionó el primer partido, los primeros minutos en Zaragoza.
Entonces yo creo que las historias pues son las que son y cada vez que pasa cualquier situación que no esperabas, pues hay que adaptarse rápido, hay que atacarla rápido y es un poco lo que hemos hecho, ¿no? Sobre todo con mucho trabajo intentar devolver anímicamente a las jugadoras la confianza y intentar construir en esas 7 semanas lo que queríamos que fuera nuestro nuestra identidad y en ese proceso también tuvimos, no sé si la suerte, pero tuvimos el poder ganar partidos importantes que han llevado que también eso pues te acompañe, ¿no? Porque si no, obviamente, pues si no tienes victorias es complicado, ¿no? Que te sigan o que puedas seguir creciendo. Ahora lo importante es, como tú has dicho, somos octavas ahora mismo, pero es muy real porque la liga está cambiando, está todo muy apretado. Sino en este caso y Ferrol están ganando partidos, sus partidos, y también dependemos también de eso, con lo cual nos lleva a tener que hilar muy fino y estar muy bien con las victorias, ¿no? Al final del día puedes estar luchando, pero para llegar a esos playoffs tendremos que ganar muchos partidos más.
El Fausto Vicente tiene una magia especial, por lo que se vive cada partido. Yo que he visto ese pabellón muchos años atrás con otros deportes, tiene algo especial, porque el otro día fue espectacular, por ejemplo.
Sí, el otro día, y creo que hemos ido creciendo durante todos estos partidos en casa. El primero en Salamanca, o por lo menos lo que yo he vivido, Salamanca, Ferrol, IDK, Estudiantes, Girona, todos los partidos que hemos podido, los últimos cuatro que hemos podido sacar aquí en casa han sido increíbles. Y en los momentos, el otro día íbamos perdiendo de 11 contra un equipo como Girona. Y en cuestión de minutos podemos remontar. Se vivió un ambiente muy especial. Creo que era también lo que también se buscaba, ¿no? El crecimiento como club, que haya esa conexión con que siempre ha habido, y creo que potencialmente Jair Isozo, ¿no? Pues tiene ese poder de crecimiento, ¿no? De decir, hay afición, hay afición histórica y se puede incluso ir a más, ¿no? Y es lo que buscamos.
Es que Club Baloncesto Jair es el club histórico, uno de los clubes históricos de la región de Murcia. Es decir, que yo he jugado contra un Club Baloncesto Jair cuando yo era junior. O sea que te estoy hablando del siglo XVI casi, ¿no? Y ya jugaban en el Fausto Vicente. O sea, fíjate, yo creo que te iba a decir es que yo no sé si has llegado a ver, pero el otro día vi unas imágenes de jugadores. Cuando ves jugadores, por ejemplo, como Troy Copen o como Dylan Ennis no se pierde una, ¿eh? Está casi siempre ahí con vosotras cuando puede.
Sí, sí, sí.
Los ves saltando como auténticos forofos. No sé si has visto las imágenes, pero habla de que hay una conexión en el baloncesto en Murcia espectacular con los dos principales equipos de la región, ¿eh?
Y eso es algo buenísimo, porque hay veces que dices, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no podemos alimentarnos unos a otros, apoyarnos, hacer crecer, ¿no? El UCAM tiene también una afición increíble, está haciendo una temporada, es uno de los clubs, ¿no? Que dices, a pesar de no de la humildad de juego, sino la humildad de los presupuestos, es un club que siempre ha mostrado una identidad muy clara en el juego, ¿no? Y por qué no pues unirnos en nunca tenemos que ser rivales, al revés.
Todo lo contrario.
Esto tiene que ser complementario y es buenísimo. Nosotros vamos también a verlos a ellos.
Cierto, sí.
Creo que es una sinergia también por seguir explotando y buenísima.
Oye, ya voy terminando, Ana. Cuando la Liga ACB, bueno, hay árbitras en la Liga Endesa desde hace ya tiempo. Tú has estado en un banquillo, en este caso con Montaquí, Fuenlabrada. ¿Para cuándo una entrenadora en un equipo de baloncesto de Liga Endesa o Liga ACB?
Yo creo que...
¿Lo verás? ¿Lo veremos?
Hablando de palabras mayores. Yo creo que sí, puede ser. ¿Por qué no? ¿No? Pero aún estamos... Primero, lo que yo siempre digo es hay 18 entrenadores top en España, una de las mejores ligas del mundo, con lo cual ya es difícil ser uno de los 18, ser hombre o mujer, ¿no? En este caso, pues mujer aún es más complicado. Yo era he sido la primera mujer en entrenar en Le Plata, que es la tercera división.
En Alginet.
Con lo cual aún queda mucho de ser la primera entrenadora, haber una primera entrenadora en Le Poro, haber una primera entrenadora en ACB o haber más entrenadoras ayudantes en ACB, en Le Oro, en Le Plata, haber entrenadoras en EVA. Es decir, estamos aún removiendo. Creo que una de las cosas que más contenta estoy de haber firmado en Le Plata y de haber hecho las cosas bien es que cada vez se ve con más normalidad, ¿no? Y eso es lo que he sentido yo este año, a diferencia de otros años donde parecía que tenías que demostrar mucho. Este año he sentido mucha normalidad, encima pues los resultados acompañan, con lo cual para mí es un paso adelante, ¿no? La normalidad y que eso se vaya viendo, no solo en nosotras que sigamos empujando, sino que en los que toman las decisiones, que tengamos esa oportunidad, ¿no?
Y hablando con una de las históricas del baloncesto español, he tenido el placer de verte jugar en Dorna Godella, o sea que no te digo nada del tiempo que hace. Cuando tenemos en la región de Murcia a una de las jugadoras más importantes de este país como Laura Gil, ¿qué tiene que aprender las chicas de esta región de clubes como Zona Global Jairis y de gente como Laura?
Bueno, Laura es el estandarte, ¿no? He jugado con Laura, admiro mucho y respeto mucho a Laura, su carrera. Es una jugadora que se ha hecho a ella misma, que ha luchado todos los inconvenientes y más, y bueno, es una de esas jugadoras que todo el mundo la quiere tener en su equipo, una competidora. Creo que los valores que ella sigue mostrando es algo para que todas las niñas y niños, ¿no?, jugadores y jugadoras de Murcia se sientan súper como un espejo, ¿no? Como Alcaraz, como lo que pasa es que estos jugadores pues al final tienen más exposición, ¿no? Pero obviamente la carrera de Laura es una carrera que puede ser de los mejores deportistas de la región de Murcia históricamente, ¿no? No creo que haya muchos deportistas
imposible.
Que hayan podido estar donde ha estado Laura. Y no solo eso, sino para mí con los valores que ella representa como jugadora y su historia, ¿no? Es algo que es súper bonito de poder admirar y creo que igual que el Ozono puede ayudar a, ¿no?, a que muchos más jugadores y jugadoras pues utilicen el baloncesto como una manera de educarse, de tener unos valores, de tener de estar integrado en la sociedad. Eso lo hace el baloncesto y creo que es el uno de los deportes más chulos, ¿no?, para practicar.
¿Y por qué no tenerla a tus órdenes, por ejemplo, la temporada que viene o dentro de un tiempo en Ozono Global Jairis, ¿no?
No sé por qué estaba pensando que esa pregunta
iba a caer, ¿no?
Yo creo que las jugadoras tenemos una trayectoria solo y son trayectorias muy individualizadas, es decir, cada una sabemos por lo que hemos pasado, igual que ahora me pasa a mí como entrenadora, era difícil explicar por qué salí de Alginet y solo yo lo sé, ¿no? He tenido que estar en Argentina, en Colombia, aquí y allá, ¿no? Entonces hay veces que las oportunidades vienen y a pesar de tener que dejar proyectos, pues tienes que ir, ¿no? Y en el caso de Laura, si toca, tocará y si tiene que pasar, pasará y el timing es algo muy importante entre la evolución de un club y la evolución de una jugadora. Entonces, obviamente Laura es una jugadora que yo tendría hasta jugando a las canicas.
Es competitiva al máximo, es competitiva al máximo.
Por eso. Y bueno, lo sé porque desde cuando ella era pequeña jugamos juntas, ganamos una liga juntas, de hecho nos defendíamos y ella pues, es mucho más joven que yo, pero ya nos pegábamos a muerte ahí y compartíamos también los éxitos, con lo cual conozco su competitividad, su garra, su talento baloncestístico como para no tenerla, ya digo que lo tendría jugando a cualquier juego de mesa también la ficharía, creo. Eso se verá, ¿no?, en el futuro.
Yo la he visto crecer casi, la he visto sufrir en la última lesión, cómo iba cada día al Palacio de los Deportes y se recuperaba y me decía voy a volver y al final fíjate cómo ha vuelto, que va a ir a sus terceros Juegos Olímpicos si la lleva el seleccionado. Bueno, pues Ana Montañana, que siga la racha del Ozono Global Jairis y que pronto hablemos de que el proyecto sea consolidado, porque la directiva es ambiciosa. Conozco a Salva desde hace muchos años y son ambiciosos al mano poder, ¿eh?
En eso estamos. Ya, ahora lo que toca es entrenar hoy y mañana y pasado y atacar cada partido para poder hacer esto que siga creciendo.
Gracias a Ana Montañana por estar con nosotros. Queda un minuto apenas para llegar a las 4 de la tarde. Por cierto que el conjunto del Pozo Murcia-Costa Calidad tiene nuevo preparador físico. Se trata de Harrison Muzi, un preparador natural de Río de Janeiro. Lleva desde el año 97 dedicándose a la preparación física en los equipos de fútbol sala y selecciones nacionales. Procede del Sporting Sala Cosiliña de Italia y trabajará junto con Vinicius Tiseira y Dani Martínez preparando los siguientes compromisos. Precisamente el del sábado a las 6 de la tarde frente al FC Barcelona. Será el siguiente que tenga el equipo del Pozo Murcia Castro Cálida después de sus dos últimas victorias. Que nos vamos recordándoles que a partir de las 9 tiempo de juego con la segunda semifinal de la Copa de Su Majestad del Rey, a las 8:30 Deporte La Linterna, a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño, y nosotros estaremos mañana aquí a las 3:25. Ahora nos quedamos con Pilar Cisneros y Fernando de Ahora en la Tarde.